SER Podcast.
Saludo por ahí a Santi Jiménez en Barcelona. Hola, Santi. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Está el gran Santi, pero Santi Ovalle también en Barcelona. Hola, Santi. Buenas noches.
Buenas noches, buenas noches.
Miguel Ángel Chazarri, que te daba en el Pizjuán, pero no estás en el Pizjuán, ¿no? En
no, Sevilla. No estoy en el Pizjuán. Buenas noches a todos.
Hola. Has perdido, ¿eh? Ya has escuchado ya a Fran Ronquillo.
Pero lo he visto el partido.
Y también esos gritos que escuchábamos antes, que ha sido en dos ocasiones. Es como una especie como de día de la marmota. Empieza la temporada igual que acaba.
A ver, no hay cambio, está todo igual. Nadie compra, nadie vende. Pues los cánticos siguen y seguirán, ¿no? Eso está claro, ¿no?
Aritz Gabilondo. Hola, Aritz.
Hola, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches. Oye, no está malo de la Real, ¿no? Ahora que va a incorporar a Guedes. Ya se empieza a mover un poquito el mercado, ¿y ahora?
Sí. Guedes y Caleta Car, que es un central croata, por lo menos algo de movimiento. Sí, es bueno que la Real se vaya animando también en el mercado. Bien,
claro que sí. Está por ahí el gran Javi Herraez. Hola, Javi, buenas noches. Hola, Javi, a la de una, a la de dos.
Ahora sí.
Hola. ¿Cómo estás, Javi?
Aquí muy bien, escuchando todas las noches, así que muy bien, aprendiendo como todos los días.
Sí, que me mandan mensajes todos los días, hombre, que no paras de escuchar la radio, que es una buena costumbre. Que cuando uno está en vacaciones sigue escuchando la radio.
Sí, hay que escuchar la radio para aprender, así que a mí me gusta. La verdad es que es una fortuna poder escuchar la radio todo.
Ya sé que este año te ha faltado tu gira de pretemporada con el Real Madrid en Estados Unidos. Te ha faltado, pero bueno, has tenido el Mundial de Clubes. En Asia sigue todavía Adrián Albets, entiendo que a punto de coger un vuelo de regreso a España. Adrián, buenos días, Corea.
Buenos días a todos, ¿qué tal? Estamos en Daegu.
¿Cuándo
todavía
te vuelves?
Así que en un rato volvemos ya para a Seúl y por la tarde, 7 de la tarde, hora de aquí, que son vuestras 12 del mediodía, ya vuelo de Seúl para casa, ya para poner punto y final a esta gira.
Después de la victoria 0-5 frente al Daegu, ¿con alguna conclusión importante? Bueno, aparte del primer gol de Rashford y el doblete de Gavi, ¿no?
Sí, y con muy buenas sensaciones el Barça en este último partido. Es verdad que el rival era de un nivel bastante inferior porque el Daegu ha descendido a la segunda división coreana, pero el Barça ha sido muy superior durante todo el partido. Lo de Lamine Yamal es un escándalo. Ha jugado otra vez la primera parte y ha hecho lo que le ha dado la gana. No ha marcado, pero todo el peligro en la primera parte ha pasado por sus botas y la verdad es que aquí en Corea la Lamine manía es total y bueno, pues hoy el 10 del Barça ha cumplido, incluso superado las expectativas. Me ha gustado mucho Dro, que hoy ha sido titular jugando más como media punta y le he visto más cómodo que jugando por banda izquierda, participando en el juego, filtrando pases. Bueno, ha estado muy bien el chaval. Gavi, yo creo que es otra de las cosas positivas de esta temporada. Hoy ha marcado dos goles más. Rashford ha marcado su primer gol el día en el que Flick le ha puesto como 9 en la segunda parte. Y me ha encantado Tony Fernández, este chico de 17 años, que es un demonio, que tiene mucha calidad y que hoy pues también se ha estrenado como goleador en este 0-5 ante el Daegu en el último partido del Barça en la gira asiática.
Santi Jiménez, ¿qué te ha parecido el partido del Barcelona? Bueno, la verdad es que todos los partidos por victorias, 3-7 frente al Saúl, 1-3 frente al Vissel Kobe, en el día de hoy 0-5 frente a rivales flojos, pero yo no sé si con alguna conclusión o algo que te haya llamado la atención. Jiménez.
Primero, me llama la atención que Lamine Yamal ha vuelto desatadísimo. O sea, lo que ha hecho hoy Lamine Yamal y lo que hizo el otro día en Seúl está al alcance de muy pocos jugadores. O sea, hoy es verdad lo que decía Adrià, no ha marcado, pero ha hecho 4, 5, 6 jugadas que valían la entrada. O sea, de irse increíblemente de dos rivales, de asistencias, de no marcar él para decir anda, métela tú, y creo que Rafinha, ha habido una que a portería vacía la ha tirado fuera, otra que Araujo tampoco la ha enganchado y que las podía acabar él. O sea, la superioridad es tremenda. La segunda conclusión es que Gavi es el mediocentro titular del Barça hasta que se recupere Bernal. Me parece que esto está clarísimo ya. Le ha encontrado el sitio y es el, para que se entiendan los radioyentes, es el Vitinha del PSG, Gavi será el del Barça. O sea, es el que llega, el que organiza desde atrás y le ha encontrado el sitio. Y luego me parece que el Barça está a un nivel físico que le saca muchos cuerpos de ventaja a cualquier equipo que tenga, precisamente por su mala gestión en los últimos años. No ha jugado el Mundial de Clubs, pero a cambio ha tenido la ventaja de hacer una pretemporada. O sea, el Madrid hoy ha empezado la pretemporada cuando el Barça lleva 22 días.
No, cuando el Barça va como un avión, que yo no sé si eso, o Valle, Jiménez y todos, yo no sé si es algo positivo. Entiendo, es que estamos a 4 de agosto. Entonces, que vayan como aviones, saber a la mía mal es una auténtica pasada, pero que es 4 de agosto.
O sea, sí, pero es que han tenido 30 días de vacaciones todos los jugadores, ha podido hacer la pretemporada con todos los jugadores, ha tenido una pretemporada contra rivales, es verdad, de categoría discutible, y ha hecho la pretemporada soñada por el entrenador y odiada por los financieros. Es decir, no ha ganado tanto dinero como pueden haber ganado otros equipos que han jugado el Mundial de Clubs, pero la diferencia es que yo veo al Barça a un nivel espectacular físicamente. O sea, porque no solo es lo que marquen o lo que ganen, es al nivel que están jugando de presión, de lucha, de recuperación de balones en el campo contrario. Me parece que ahí el Barça está muy bien.
Ovalle, quiero escucharte.
Aquí la gran duda es cómo va a llegar el Madrid. Si el Madrid, con la preparación que va a tener, que es el año que menos preparación va a tener y que empieza un nuevo proyecto, si le va a poder aguantar el tirón en los compases iniciales al Barça. El Barça va a intentar tirar todo lo posible y sumar de 3-3 al principio de temporada, porque va a estar fino físicamente, mejor que cualquier, que el Madrid, que el Atlético, etcétera. Y si le aguantan el tiro en los compases iniciales de la temporada, en septiembre con el parón de selecciones, etcétera. El Barça lo va a intentar tirar a máximo al inicio de temporada y marcar distancia ahí. Si le va a salir, bueno, al final el Madrid,
o sea,
es capaz
de... ¿También crees que es una táctica, o vaya, el hecho de que... Porque hay algo que comentábamos antes en la redacción. ¿Nos da la sensación a todos de que hace un año, con la llegada de Mbappé, era como que el Real Madrid iba a ser campeón en enero y ahora es todo lo contrario, que va a ser campeón de Liga el Barça en enero? O sea, como que han cambiado las tornas en 12 meses por completo. Chazarri, Aritz y todos.
Sí,
ha cambiado todo en 12 meses.
A ver, que esa sensación se ha ido desfigurando, ¿no? Yo me acuerdo que cuando llegó Mbappé decíamos todo, bueno, ¿qué no va a ganar el Madrid, no? Pues no ha ganado nada. No ha ganado nada porque yo creo que el Barcelona ha encontrado un pedazo de entrenador y le ha salido un estrellón como la Lamine Yamal, ¿no? Y esos son dos argumentos muy importantes para que se vuelva a colocar en la élite, ¿no? Tiene un equipo, hay algún futbolista veterano por ahí, por supuesto, pero tiene un equipo joven y la gente joven es que entra rápido en forma, no necesita ahí mucho tiempo, ¿no? Entonces yo creo que ese es un factor importante. Ahora bien, yo en esto de hacer o no hacer una pretemporada ordinaria, ahí habrá de todo. Habrá equipos que han hecho una pretemporada metódica y luego no han ganado ni un partido y no están bien. Y habrá otros que habrán hecho una pretemporada que no vale nada o muy atípica y sin embargo el equipo ha funcionado, ¿no? Yo creo que el hábitat natural de un equipo grande, grande como el Barcelona es jugar partidos, ¿eh? Que la sucesión de entrenamiento me parece a mí que eso...
Es irreal,
a ver,
¿no?
Sirve, pero no demasiado, creo yo, ¿eh?
Aritz.
A mí me ha sorprendido mucho que Lamine haya sido titular los dos partidos. Es verdad que luego al descanso le retira, pero yo no sé si también, seguramente, porque esté firmado por contrato, ¿no? Que tengan que jugar algún titular, pero en dos partidos bastante modestos, como han sido los últimos, o los tres incluso diría, ha jugado de titular y además como si fuera...
Todos.
Sí, todos, como si fuera un partido...
Pero eso estaba, Adrià, y no sé si te meten un brete, ¿eso está por contrato que, por ejemplo, los grandes futbolistas como Lamine Yamal tengan que ser titulares en estos partidos?
A ver, en este tipo de partidos y en las giras tanto por Estados Unidos como por Asia, suele haber por contrato este tipo de situaciones, que es verdad que ciertos jugadores titulares tienen que formar parte del once titular, o por lo menos tener minutos. En el caso de Lamine no lo sé, pero es verdad que llama la atención que tanto él como Rafinha han sido titulares en los tres partidos que el Barça ha jugado aquí en Asia.
Es que coincide
¿Han habido
que
cuatro
los
jugadores que han sido titulares en los cuatro partidos? Yo creo que Lamine no es titular por contrato, es titular por gestión de vestuario y porque Flick le ha dicho, tienes el 10, eres el titular, eres el líder y tira del carro. Y la verdad es que ha demostrado que ni el 10, ni el liderazgo, ni nada, le está afectando nada. Es más, se está viniendo arriba. O sea, lo que ha hecho hoy Lamine Yamal es un
escándalo. No, es de escándalo. O sea, está empezando a hacer... O sea, la sensación... Sí. No sé quién lo decía el otro día, si Santi Jiménez eras tú o quién era. Está haciendo de una manera muy habitual cosas de Messi. Lo que pasa es que Messi lo ha hecho durante 15 años. Él lo lleva haciendo desde hace año y medio. Entonces, esperemos a ver cuánto tiempo más lo sigue haciendo.
Falta que lo haga durante 15 años.
Efectivamente, solo falta
pero,
eso.
Pero a día de hoy es lo mejor hace. Que Messi a su edad.
A día de hoy... Todos muchísimo creéis mejor. Que es mejor que Messi a su edad. O sea, yo creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo, ¿no?
Datos,
sí, números. Arit, Serrat, todos, ¿no? Estamos de acuerdo, es que es mejor. Sí.
A ver, pero yo creo
que muchos más partidos que Messi.
Mejor que Messi es que mejor que Messi. Madre mía, ¿qué estamos diciendo, no? Pero bueno,
a su edad, a su edad.
Es mejor porque lleva dos temporadas enteras.
Claro,
pero es y mejor no sé porque si hasta edad Messi no llevaba dos temporadas enteras.
Exacto.
No, es que yo lo que no sé es lo que dije hace tres días aquí.
Ya te lo recuerdo.
Que
yo.
Es que no sé si Messi, si Lamine va a ser Lamine durante 15 años. Claro. Messi, el mérito de Messi es que fue Messi durante 15 años. Que es lo que dijo Valdano también un día, que es Messi es Maradona cada día.
Pero Santi, ya que salga un futbolista que se parezca dos años a Messi, a mí ya me parece increíble.
No,
pues ya
no,
lo tiene.
O sea,
pues ya lo no, tiene no, el Barcelona, ¿no?
Una bendición para el Barcelona supere, ¿no? Y para el fútbol español. Herraez, que
no, se va a decir que hay el artista, se llama Hansi Flick. Yo creo que desde que llegó ese hombre, yo tuve la suerte de ver el partido ahí con Santi de hace un año en New Jersey contra el Madrid. Acaba de llegar y ese hombre ha cambiado el Barça. O sea, está muy bien Lamine Yamal, que tiene que reconducir ciertas cosas. Mira que me gusta Lamine Yamal, pero tiene que reconducir bastantes cosas y no equivocarse mucho, porque en la vida, no, aunque seas muy bueno, si te equivocas luego lo vas a pagar. Y le he conocido en la selección, le hemos entrevistado con Manu en el larguero, pero creo que se está equivocando en muchas cosas. Es muy joven y debe rectificar ciertas cosas. Pero lo deportivo, evidentemente, el artista aquí se llama Hansi Flick, claramente.
Es que seguramente estamos en un escenario en que hablábamos de la titularidad de Lamine Yamal, también de Rafinha, que ha sido titular en los tres partidos. A mí del once de Hansi Flick, creo que en todos los partidos ha apostado por un once bastante titular con algún cambio, y del once de Hansi Flick yo veo dos dudas, que es quién pone el centro de la defensa y si quita a Olmo para poner a Gavi. Más allá de eso, yo creo que...
Yo creo que ahí no está la duda. O sea, Hansi Flick
¿dónde
ha hecho...
De Jong?
En las tres primeras...
Ahí no hay duda ninguna.
Alineaciones, la delantera ha sido la misma. Siempre ha sido Lamine la titular, ¿eh? Lamine, Lewandowski, uh-huh. Rafinha. Que creo que puede cambiar, porque Rafinha no está como el año pasado. A Joan bueno, García,
pero primero que tienen está... que inscribir a Rashford, ¿eh? Para que pueda entrar. Sí, para pero, que pueda entrar, por lo tanto, de momento
en,
no hay duda. Ahí.
Temas de... Y Joan García, que es el portero que no está inscrito, pero que va a ser, si lo inscriben, es el portero titular. Y luego Valde. Pero lo que veo clarísimo es que Gavi es. Este equipo son Gavi, Lamine y nueve más.
Uf, qué rotundo,
¿eh? Que va,
qué rotundo
que va a meter
con lo de Gavi,
que va a quitar de Jong del 11.
Uf,
yo tengo dudas.
Muy rotundo, ¿eh? Sandy, no sé, Ovalle, Alves y todos, si creéis que esto es Gavi, Lamine y 9 más. O sea, uf.
Yo tengo bueno, a ver, dudas. Es Gavi, Lamine y 9 más, viendo el nivel de Gavi en esta pretemporada. Claro, que yo sumaría a Pedri ahí también. Pero es verdad, estoy de acuerdo con Santi que Gavi sabe que este año es un año importante para él, que tiene que dar un paso al frente, que viene de la lesión gravísima en la rodilla, que el año anterior fue complicado para él y no se sintió pues lo cómodo que se tiene que sentir después de una lesión tan grave que al final te afecta, y él sabe que este tiene que ser su año y ha empezado muy bien la pretemporada. Para mí ha sido uno de los grandes nombres de esta pretemporada, de esta gira asiática del Barça, y veremos si incluso puede comprometer la titularidad de Frenkie de Jong.
Yo lo dudo bastante como cinco, que comprometa la titularidad de Frenkie de Jong. Con la valoración que hace Flick de Jong.
No, a Flick le encanta de Jong, Santi, pero ¿sabes qué pasa? Que de Jong tiene que estar al nivel que ofreció el año pasado. Y de momento, en esta pretemporada, Gavi le ha pasado por delante, eso está claro.
El tema es que el rendimiento del equipo del año pasado ya es un aval para que los que fueron titulares por lo menos empiecen siéndolo este año. Me parece muy difícil, después del temporada que hizo el Barça, quitar a de Jong o quitar a Pedri o hacer cambios ahí, en una posición en la que tiene tanto.
Es complicado con la temporada que hicieron el año pasado.
Puede que juegue. El caso de Drow, por ejemplo, también es muy significativo. El chaval que está entrando
propio,
como un guante.
Y otro nombre propio, Adrià, y te quiero tirar por él, es el de Araujo. Porque si nos llegan a decir hace dos años y medio, que Araujo iba a ser, que es ahora mismo el tercer central del Barcelona, ¿Cuál es su situación? Porque él creo que tiene intención de no moverse. Claramente, de Barcelona.
No se va a mover. Y lo ha confirmado además en directo en Ser Deportivos después de este partido ante el Daegu. Bueno, era obligado preguntarle si tiene decidido ya que se va a quedar en el Barça esta temporada o tenía alguna opción de salir, porque en el Barça sí tenían alguna duda sobre su voluntad. Pues Araujo, en la única pregunta que ha respondido en toda la rueda de prensa que ha hecho juntamente con Flick, ha sido así de contundente este Ronald Araujo sobre su futuro.
Seguro, estoy muy feliz en Barcelona. Creo que todavía no han visto al mejor Ronald y es el que va a venir en estos años. Estoy preparado para eso, mentalmente también, con mucha confianza, que es algo que el año pasado lo perdí un poco con el tema de la lesión. Este año estoy muy motivado, con mucha confianza y para aportar al equipo.
Pues es una noticia, y es una noticia importante porque, como digo, en el club tenían alguna duda sobre su voluntad. Los responsables deportivos cuentan con él, no querían que salga, pero igual que pasó en enero, no sabían si Araujo podía venir con alguna oferta y pediría salir, como en enero hizo con la de la Juve, y al final Deco le convenció para que se quedara. Pues ahora esto no va a ser necesario y además se le ve motivadísimo, por eso ha dicho esto de todavía no se ha visto el mejor Ronald y este es el que va a venir esta temporada, así que Araujo se va a quedar en el Barça este año.
O eso quiere él.
Eso de prescindir de Araujo, hombre, si llega la oferta no hay nada que hablar, ¿no? Porque el Barça está como está, ¿no? Pero cuidado que te hacen falta muchos futbolistas buenos para la temporada, ¿eh? Y este lo es, ¿no? Indiscutiblemente, ¿no? En el momento que coge esa chispa de velocidad, ¿no? O por ejemplo, se te lesiona Koundé en la banda derecha, ¿no? Ahí tienes un magnífico recurso que te sirve hasta de lateral, ¿no? Las veces que ha defendido a Vinicius, como has visto duelos impresionantes ahí, ¿no? Yo creo que hay que saber gestionar eso, ¿eh? Y que hay que quedarse con los futbolistas buenos, hombre, salvo que mañana llegue la oferta de 80 millones, ¿no? Pues entonces el Barça tardará en venderlo. 0,2, ¿no?
Santi, Jiménez.
Este se queda porque no hay oferta ninguna.
Bueno, vale.
O sea,
vale,
pero aparte que... Chazarri...
Pero este
Chazarri,
sirve, ¿eh? Pero este sirve,
no,
¿eh?
Pero Chazarri, si llega una oferta de 80 millones, el Barça, o sea, evidentemente, le lleva Deco a pie a Araujo. Pero es que...
Lleva caballito a donde sea.
Pero es que Araujo se tiene que querer ir, aunque llegue la oferta. Y Araujo hoy ha dicho que no.
Y Adrián, que no hay oferta. Que no lo quiere.
Que no hay oferta, claro.
El Bayern, no lo quiere la Juventus.
Y si había un club dudando, hoy ya no lo hace.
La pregunta sería... Iba a decir que la pregunta sería ¿qué le ha pasado a Araujo el último año?
Totalmente. ¿No? Esa es mi pregunta.
Para mí Araujo en mi equipo. O sea, a mí me dices Araujo en mi equipo. ¿Pero qué le ha pasado el último año a Araujo?
Pues que ha salido una máquina, ha salido otra máquina que se llama Cubarsí.
No. Araujo, el Araujo que vimos en el partido de semifinal de la Champions...
Javi. Jiménez. Lo que le ha pasado es que estuvo lesionado. Él volvió lesionado de la Copa América con Uruguay. Se lesionó, se perdió el inicio. Y cuando él es un central acostumbrado a jugar con una línea muy atrás, que es impresionante en la corrección, impresionante en el poder físico, impresionante en los duelos uno a uno. Y cuando se incorporó al equipo, que el equipo llevaba 3 meses trabajando otro sistema, no entró en ese sistema. Él, la inteligencia táctica esta de adelantar la línea, del fuera de juego, de tener el toque de balón, de la salida, no la acaba de pillar. Yo creo que este año, que está haciendo la pretemporada, que es lo que ha dicho hoy en zona mixta y que ha hablado, que está entrando en este sistema. O sea, para él es una idea mejor que la que tenía el año pasado.
Parte en principio con desventaja, pero al final
partió, el año pasado partió con desventaja clarísima por la lesión que tuvo con Uruguay en la Copa América.
Pues ahora, en cuanto al nivel,
resultó que se encontró con Cubarsí y con Íñigo Martínez,
claro está,
que entendieron el sistema de Flick a la primera mejor y él no entraba.
Adrián, ¿a qué hora coges el vuelo? 7:00 a.m. hora local allí en Corea.
7:00 p.m. hora de aquí. Ahora primero un tren a Seúl para volver a la capital de Corea del Sur.
Un poquito de sushi ya para acabar.
No, hombre, una barbacoa coreana, ¿no? Para cerrar bien la...
No, que sé que habéis cenado.
Es que el sushi es de Japón,
habéis
macho.
Cenado en un Burger King o en un McDonald's y habéis comido...
Pero Santi, eso no se cuenta, hombre. Que eso es secreto.
Ha sido un Burger King allí en Corea del Sur. Un foodie como
es
tú.
Que los postpartidos son los carga el diablo, los postpartidos, porque no hay sitio abierto para comer y hay que...
Dos barbacoas coreanas
por día. Estaría muy bien que Adrià dijera... comentara las bondades turísticas de Daegu, una ciudad que todo el mundo tendría que visitar.
Menos mal que hemos pasado menos de 24 horas en esta ciudad, porque madre mía, qué desastre absoluto. Yo no sé, tú lo sabes bien esto, Javi, ¿eh? Pero no has estado aquí en Daegu. Hasta que no pasas por Daegu, no te haces. No,
mejor no estar.
No creces, ¿eh?
Lo peor de Corea del Sur, y ahí está Adrián Alves.
Espero no ir.
Que pases un feliz vuelo de vuelta. Gracias, Adrián. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
12
os escucho.
De la noche, 7 de la mañana, local en Corea. Bueno, hoy iba a decir, no, ya ayer volvió el Real Madrid. El Barça disputando su tercer partido de pretemporada y esto ha sucedido, este sonido, hace apenas 6 horas. La gente como loca, pero no es en el Bernabéu, es en la rotonda de Valdebebas. Héctor González, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro.
Eso de las 6 de la tarde, bueno, ya antes, ¿no? Estaban en los futbolistas de
sí.
Xabi Alonso.
Bueno,
¿no?
Desde las 10 eran las pruebas médicas. Xabi Alonso ya estaba por ahí a las 8 de la mañana en Valdebebas. Endrick ha sido el primero de los futbolistas en llegar y eso que continúa lesionado, no se le espera hasta el mes de septiembre. Estaban todos menos Bellingham, que no podrá jugar hasta octubre tras su operación en el hombro. Ha sido el primer día de Álvaro Carreras con el resto de sus compañeros. Muchísimo ambiente las afueras de Valdebebas. A las 6 de la tarde, entrenamiento a puerta cerrada, pero había unos 200 aficionados fuera esperando a los jugadores, como escuchábamos, los más aclamados Xabi Alonso, también Vinicius, Mbappé. Ha habido un detalle que también que ha llamado la atención. Con Ancelotti podían llegar hasta media hora antes de los entrenamientos. Hoy no ha habido ningún jugador que llegara antes de las 5, una hora antes, así que parece una orden de Xabi Alonso. Mucho calor durante la sesión, 38 grados, ejercicios habituales de primer día del curso, calentamiento y ejercicios de posesión, una cosa muy tranquila. Mañana a las 10:30 la segunda sesión y todos los entrenamientos esta semana en Valdebebas a la espera de ese amistoso el martes 12 en Innsbruck contra el Tirol y que el martes 19 termine la pretemporada más corta de la historia de 15 días en el debut liguero contra Osasuna.
Llevo semanas sin escucharte, Javier Raez, y ardo en deseos de saber qué te está pareciendo este mercado del Real Madrid y qué esperas de un equipo que va a empezar claramente en inferioridad con respecto al resto. Yo creo que es algo bastante evidente.
Sí, sí. El Madrid no le va a dar tiempo a hacer la pretemporada. Yo creo que a esto hay que dar una vuelta, no es porque sea el Madrid, es porque al final los jugadores son atletas, son futbolistas que necesitan cargar los bidones de gasolina para toda la temporada y tú no puedes comenzar una temporada sin haber hecho pretemporada. Bueno, el pasado año, sin ir más lejos, los futbolistas que llegaron de la Eurocopa, empezando por Mbappé, por Bellingham, que debutaron en Mallorca, pues se vio que el equipo empató, que el equipo le faltaba rodaje. Ahí Ancelotti podría haber tirado a otros jugadores que habían estado en la gira americana, no lo hizo. Y lo pagó. O sea, esto es muy sencillo. Si tú no tienes pretemporada, al final lo pagas. Y yo creo que este año los equipos que no lo han hecho, ayer vi yo, por ejemplo, el Atlético de Madrid, la segunda parte, es que no podían con las botas. Y eso que eran la mitad nuevos. Pero es que no pueden.
Y eso que fue eliminado bastante antes en el Mundial de Clubes.
Correcto.
O sea, quiero decir,
no te da.
Más
sí, no
pretemporada.
Ahora, que juegas en casa, el Madrid es capaz de ganar partidos sin pretemporada, es evidente. Pero que luego en el mes de septiembre va a haber un parón de selecciones, va a comenzar la nueva Champions, la vieja Champions ya no existe y ahora tienes que jugar una liguilla y que al final te vas a 70 partidos. Y si no tienes los depósitos llenos, tú tienes un problema. Y el Madrid este año, pues va a tener un problema. Es una evidencia.
Bueno, y si no, no pasa nada porque él fue el juez único de competición el otro día, ¿no? Cuando jugó a ser entrenador y dijo que porque Xabi Alonso no tenía 25 fichas completas en vez de 23.
Que solo
¿no?
tenía 23 en vez de las 25 que puede tener. Y que para algo estaban el descanso y el administrar a los jugadores.
Del juez único de competición. Y a todo esto, ¿qué opina el pueblo de Vinicius? Porque parece que nadie se quiere ir del Barça, nadie se quiere ir del Real Madrid. No se quiere ir Rodrigo, no se quiere ir Endrick y no se quiere ir Vinicius.
No se quiere ir nadie. Los aficionados hoy a las puertas de Valdebebas están muy ilusionados con Xabi Alonso. Le consideran, al igual que el club, el gran fichaje de este verano. Le piden también a Florentino un medio centro para este mes de agosto. Veremos si es posible o no. Cada vez tiene más pinta, ¿no?, que el Madrid va a tener la plantilla ya cerrada, con estos tirará al menos hasta el mercado de invierno. Y sobre Vinicius y su no renovación por el momento, pues el madridista no está de acuerdo en que, como hemos contado en la cadena SER en las últimas semanas, Vinicius pida cobrar lo mismo que Kylian Mbappé y más después del último año y sobre todo el último semestre que ha hecho Vinicius. Escuchamos a los madridistas.
Creo que el club debe de aguantar, que no se dé un ramo, como se ha dicho, porque la temporada de Vinicius ahora mismo el año pasado no ha sido como para pedir ni aumento ni nada.
Yo creo que esta temporada se hace muy buena temporada y hemos entregado muchos goles y hace muy, muy buenas estadísticas. Yo creo que esta temporada se le puede subir más mejor el sueldo. De momento no. no. Que si quiere un mejor sueldo tiene que demostrarlo, enfocarse y volver a ese Vinicius que todos queremos.
Si Mbappé lo hace mejor, pues debería cobrar más. Yo creo que él no debería irse del club por esa tontería, la verdad.
Yo creo que Vinicius está jugando con Florentino y con Florentino nadie juega. Mira el último historial de Cristiano, etcétera.
Yo lo dejaría aquí en el equipo también, tal cual como está. Creo que habría que darle una oportunidad. Todo el mundo puede tener una mala temporada.
Tampoco hay que exigir mucho, ¿vale? Porque está cobrando ya mucho dinero y a la altura de Mbappé, pues está complicado. El que juegue tiene que ser porque sienta el escudo y no el dinero.
El sueldo se lo podrían mejorar. Pienso que esta temporada le va a ir mucho mejor por el anterior.
Vinicius tiene que demostrar algo más de lo que hizo el año pasado, pero antes de pedir, creo que tiene que demostrarlo.
Pues los madridistas, mayores y niños, que hoy había muchos niños, le dicen a Vinicius que se ponga las pilas y ya, si rinde este año, que pida cobrar lo mismo que Mbappé, pero no ahora.
A ver qué paciencia, yo tengo la duda. Empiezo por ti, Red, y opináis todos. La paciencia que va a tener el Bernabéu con Vinicius. Yo lo quiero
bueno,
ver.
Pues esto va a depender de Vinicius. Vinicius se ha equivocado el último año, claramente. Se ha equivocado, pero y además el mayor perjudicado ha sido evidentemente el Madrid y el propio Vinicius. El club siempre ha creído en Vinicius, o sea, y el presidente fue el que más apostó por Vinicius, o sea, es que esta es la realidad. Ahora, Vinicius ha sido un jugador hace dos años y ha sido otro jugador los últimos último año y medio. Entonces, está muy bien que esté pendiente
de
otras cosas.
Raez, perdona, desde el 28 de octubre de 2024. ¿Qué pasó? Claro, el día del Balón de Oro. Ahí,
sí, pero bueno,
ahí porque empezó bien la temporada. O sea, la 24-25 bueno, la empieza bien Vinicius. Desde aquel día desaparece Vinicius.
Vale. Pero bueno, vamos a ver, Cristiano Ronaldo no ha ido a galas de Balón de Oro, mosqueado porque lo ganaba Messi, y Messi no ha ido a galas de Balón de Oro porque lo gana Cristiano, y ahora son muy amigos. Te quiero decir que es normal ese pique deportivo. Yo eso lo puedo llegar a entender, pero tú llegas a Valdebebas y te comes el césped. O sea, tienes que demostrar que eres el mejor, no tienes que llorar. Entonces Vinicius lo que tiene que hacer, no tanto el Balón de Oro, pues pelea para el siguiente. Esta es la vida. La vida es pelear. Y si eres Vinicius y eres capaz de hacer cosas como hemos visto, meter dos balones o dos goles en dos finales de Champions y ser determinante y ya no lo eres, pues el responsable se llama Vinicius Junior. Es así de simple. Y él tiene que cambiarlo. Es él.
Está en sus manos y ya contaba el otro día Toño García también aquí en El Larguero que está ante una temporada absolutamente decisiva. Tiene contrato hasta 2027 y Aritz, como no espabile, yo no veo al Bernabéu tal y como es el aficionado, el socio del Real Madrid, que yo creo que no le va a pasar ni una, ¿eh?
Bueno, lo hemos oído, ¿no? En esa encuesta. Y el problema ya no es que Vinicius tenga mala fama en otros campos, es que ya la gente del Madrid se está empezando a cansar de él. Y eso ya sí que es preocupante. A mí me parece, estoy totalmente de acuerdo en que el Balón de Oro le descentró por completo. Pero además, creo que él considera que ya va a ser muy difícil que pueda ganar un Balón de Oro, porque teniendo a Mbappé al lado, si le va bien a él, le va a ir igual de bien a Mbappé a nivel colectivo y probablemente a nivel cifras, jugando una selección como es Francia también, Mbappé pues pueda mejorar lo que él haga independientemente de lo que el propio Vinicius haga, ¿no? Ahí, yo creo que se le fue una oportunidad que él considera que podía ser definitiva, y más aún con la llegada de Mbappé, que bueno, ya en la primera temporada hemos visto a un nivel medio ya eclipsándole por completo.
Bueno, un nivel medio, ¿cuántos goles marcó Kylian Mbappé? Claro, es que parece que es el nivel medio de Kylian Mbappé y que fueron, Héctor Herrera, que fueron 40 goles, ¿no? Cerca de 40 goles.
Sí, más o menos.
Anotados por Kylian Mbappé la temporada pasada.
Sí, pero goles para no ganar nada no valen el Madrid, ¿eh? O sea, son goles.
Nivel medio, ¿eh? Aquí se ha dicho nivel medio, ¿eh? Nivel medio casi 40 goles.
Extraordinario, un futbolista buenísimo, pero goles para no ganar nada en el Madrid no vale. Por lo menos en el Madrid que yo conozco, ¿eh? Eso no vale.
Y siguiendo el hilo que decía Aritz, es una temporada de mundial. Es una temporada de mundial. Y Vinicius sabe que para el Balón de Oro va a contar más lo que haga en el mundial que lo que haga en el Madrid.
42 goles Mbappé, por
probablemente.
Pero yo creo que Vinicius también fue un poco, pues como todo el Madrid, ¿no? Eso fue, ese vestuario fue la casa de Tócame Roque, cada uno hacía la guerra por su cuenta, estaban destensados, era un vestuario agotado ya del anterior entrenador. Entonces ahí entra Xavi Alonso. Yo creo que vamos a ver un Vinicius bastante mejor que lo que vimos el año pasado, igual que vamos a ver un Madrid bastante mejor de lo que vimos el año pasado. Y entonces el Bernabéu, a la que meta dos goles, yo creo que se olvida de toda esta situación. Para mí el grave error de Vinicius, grave error de Vinicius es pedir una equiparación salarial como la de Kylian Mbappé cuando tu rendimiento está por debajo de cuando optabas al Balón de Oro. No, ese es el gran error de Vinicius.
Se ha equivocado de momento absolutamente.
Lo tendría que haber pedido el día que deja plantada a France Football y al siguiente y luego, negociar el contrato, que es cuando está en más posición de fuerza. Ahora todo le va para luego, abajo, decirle a sus agentes que pidan 25 kilos.
Y luego, Santi, hay que tener en cuenta una cosa. Es decir, el Mundial de Clubes, que era la posible reivindicación de Vinicius. De Mbappé no hablo, porque Mbappé tuvo la gastroenteritis y no estuvo bien y se perdió los tres primeros partidos. Vinicius en el Mundial de Clubes fue transparente.
Que Vinicius no está para pedir. Hay que decirlo así. Claro, es que vamos a ver, tú eres Vinicius y has sido determinante. Al Madrid le has dado casi dos Champions. Bueno, también se los ha dado Joselu, Courtois, Ancelotti, todos, evidentemente. Pero que tú no estás para pedir. O sea, si haces un mal año, como ha hecho Vinicius, pues es un mal momento para sentarte a negociar. Y ha hecho un mal año, es que Vinicius ha hecho un mal año. Entonces, yo creo que la gente que le aconseja a Vinicius, le aconseja mal. O él se deja aconsejar mal. Entonces, tú eres un deportista de primer nivel, te llamas Vinicius Junior y quieres ser Balón de Oro. Y has merecido Balón de Oro, no te lo han dado. Pues te queda apretar los dientes y buscar el siguiente. ¿Y qué ha hecho? Pues no ha apretado los dientes y no está buscando el siguiente. Sí, luego se ha equivocado y encima pide aumento de salario.
Pide más de 25 millones de euros.
Pero los inmensos egos de estos futbolistas, de estas estrellas, Vinicius también se preguntará, ¿y este por qué gana más que yo?
Ya, Chazarri, pero ya, esto
porque, como todo la vida. ¿Por qué quiere Florentino? Por supuesto. Pero hombre, yo en el Madrid lo hago campeón de Europa, importantísimo en las finales, un futbolista, es un mega futbolista.
O sea, que es justo que lo pida, pero que se ha equivocado con el timing.
No, justo no, porque cada uno pida lo que quiere, y luego si no te lo dan, pues pelea lo mejor.
Se ha equivocado claramente con el timing. No es ahora cuando lo tiene que pedir, lo tendría que haber pedido.
Y ha hecho un mundo de ello. Claro. Se ha equivocado en el timing y ha hecho un mundo de ello.
Es un futbolista, no es un futbolista, no lo olvidemos, que fue carne de memes en media España. Ya, pero Vinicius ha sido carne de memes en media España y después ha tapado la boca a media España ganando dos Champions y siendo además decisivo en esas dos Champions. En el 22 y en el 24. Eso yo creo que a nadie se le debe olvidar. ¿Qué pasa? Que estamos en agosto del 25 y hoy por hoy Mbappé es un futbolista más decisivo que él. Claro, es algo evidente, ¿no? Vamos.
Bueno, además hay otra historia. Además es que el que le ganó el Balón de Oro a Vinicius por los pelillos, o sea, el que se lo ganó es el sueño húmedo del Real Madrid ahora. O sea, que bueno, Vinicius está viendo como el Madrid lo que quiere es a Rodri.
Las dos partes. De Rodri también jugar en el Madrid.
Exacto, o sea, estoy de acuerdo con. O sea, que igual no se da este año, pero se puede dar el año que viene.
Deseo mutuo.
Claro, está contado hace meses, pero es lo mismo después de la grave lesión. Y de que es el sitio que tiene que querer vender y que tiene que. Son muchas cosas, evidentemente.
Pero es que, claro, es que Vinicius está viendo que el que le ganó el Balón de Oro, ahora el Madrid, que hizo toda la campaña institucional para que ganara un jugador que no fuera español, que fuera Vinicius, porque era del Madrid y tal, y no fue a la gala. Ahora resulta que la clave, y me parece muy bien, o sea, estratégicamente me parece cojonudo que el Real Madrid vaya por Rodri, porque me parece que es el jugador que les falta, y el que es la clave. Pero claro...
fue el que le quitó el Balón de Oro, pero bueno, que tampoco tiene ninguna culpa a Rodrigo de haber ganado el Balón de Oro en octubre.
Pero Vinicius está, no se compara con Rodri. Yeah. Se compara con Mbappé. Y Vinicius tiene que tener claro, porque yo creo que lo ha contado aquí más de una vez, Manu, que el proyecto del Madrid se basa en Mbappé. Luego Vinicius tiene que decidir si se basa en Mbappé con Vinicius o en Mbappé sin Vinicius, pero que tiene que tener claro que Vinicius nunca va a estar en el mismo escalón que Mbappé.
Eso depende de Vinicius, porque el proyecto del Real Madrid se basa en Mbappé y al lado Bellingham. Ese es el proyecto del Madrid del presente.
Muy breve, me recuerda un poco a lo que pasaba con Neymar y Messi. ¿Os acordáis que Neymar tuvo que salir porque se veía siempre en la sombra de Messi? Pues vamos encaminados a algo parecido.
Fue hace 8 años, y se fue por 222 millones de euros.
Efectivamente. Eso es.
Está por aquí Pedro Fullano. Hola, Pedro.
Muy buenas.
Y ahora hablamos del Atleti, así que...
El día que pude saltar la
barra. Entonces, Fullana, después de las 8 incorporaciones, ¿puede llegar alguna más?
Bueno, realmente no son 8, son 6.
Son 6, perdón, 6
son
más 2.
Son 6 refuerzos y 2 que se han quedado en propiedad. Uno, el portero suplente de Oblak, porque ya sabes que Musso, por mucho que le gusta a Diego Pablo Simeone, tiene pocas oportunidades, de momento las ha tenido pocas. Y luego Lenglet, porque era una oportunidad de mercado, porque al final tenía que salir del Barça Y como el Atlético de Madrid sabe y sabía que iba a reforzar en un número importante al equipo esta temporada, pues era una, digamos, buena oportunidad de mercado de un futbolista que además no tenía, Diego Pablo Simeone, que es un central que saque la pelota. Por tanto, después de tenerlo un año con él, era una buena opción. Por eso se han quedado estos dos ya como propiedad y son 6 fichajes. Pero el Atlético de Madrid tiene una plantilla a día de hoy de 21 futbolistas. El año pasado eran 23. Por tanto, este año vas a tener todavía más exigencia porque realmente se pide más a este equipo, ¿no? Competir más allá del mes de marzo, que es cuando el año pasado dimitió o dejó de competir en todas las competiciones. El problema es el dinero. El Atlético de Madrid sí ha inscrito a los jugadores que ya ha fichado, prácticamente todos menos uno. Y a partir de aquí tenía muy avanzado el fichaje de Millot porque aceptaba el precio, pero hay un problema, que es el pago. El Stuttgart quería los 23 millones de euros encima de la mesa porque tenía equipos, sobre todo Arabia, que le daba el dinero contante y sonante, y el Atlético de Madrid, algo que dejaba muy claro y que sigue dejando en las negociaciones que está manteniendo, por ejemplo, con Raspadori, es que lo que quiere es diferir los pagos. Cosa que, por ejemplo, el Nápoles sí acepta,
o sea, no pagará toque,
en el caso de Raspadori. No, porque el Atlético de Madrid todavía va a hacer algún fichaje más, tiene varias opciones encima de la mesa, Simeone apuesta por un regateador que ahora mismo no tiene la plantilla, si viene Raspadori no es un regateador, por tanto habrá que ver si se refuerza. Dejó bastante claro el partido de ayer que cuidado con el centro del campo. En principio tiene que jugar Pablo Barrios acompañado de Cardoso y luego tienes la variante de Coque, de Gallagher, que no es un futbolista para sacar la pelota, y ya no tienes a De Paul. Por tanto, si se constipa Pablo Barrios tienes un problema. Hay gente que duda dentro del club si hay que forzar la máquina para un centro de
Depol,
más.
¿El heredero natural de De Paul quién va a ser? ¿Cardoso?
No, Cardoso es el 5.
Barrios va a tener que dar.
El problema es que el que a día de hoy tiene más fútbol de la plantilla del Atlético de Madrid para jugar, si no está Pablo Barrios, se llama Coque. Y Coque es el jugador que desde el año pasado, en la cabeza del entrenador, ya no es tan titular. Es más, jugador de calidad de minutos para las segundas partes. El Griezmann de esta temporada.
Eso es.
Entonces, resulta que en el arranque de año, el que está funcionando, siendo en las pruebas más titular, y el que ha empezado el primer amistoso como titular, es Coque.
Eso es.
Entonces, hay gente dentro del club que entiende que en el centro del campo puede haber un problema si vienen mal dadas, y que ayer se demostró. Por tanto, quizás hay que mirar también el centro del campo para reforzarse sin perder de vista la defensa, donde yo creo que también hay un mensaje muy claro del Cholo. Le firman a Pubil siendo lateral derecho. Y el Cholo lo está recolocando a ser central diestro. ¿Por qué? Porque le saca la pelota, cosa que no hacen otros. Entonces, bueno, son mensajes del entrenador que está buscando alternativas en la plantilla, pero lo que está claro es que la plantilla a día de hoy es muy corta. Como te digo, lo de Millot ya se cierra la puerta porque la Stuttgart no acepta las condiciones del Atlético de Madrid.
Se va rabia, ¿no?
Desde hace varios días está intensificando los contactos con el Nápoles por Raspadori, que no tiene nada que ver con Millot, pero es una alternativa en la delantera, que también estaban buscando un delantero, y porque el Nápoles sí acepta diferir los pagos, y ya te digo que hay otros nombres, otras alternativas encima de la mesa, que son de diferentes características, y va a ir mucho en función del precio.
De los 5 miembros del Sanedrín, ya sé que estamos a 4 de agosto, ya 5, y que hay 21 futbolistas en esta plantilla, que todavía es corto y tiene que llegar alguna incorporación. Pero teniendo en cuenta las altas y bajas, ¿quién cree que tiene el Atlético de Madrid mejor plantilla que la que tenía la temporada pasada? De los aquí presentes.
Yo creo que tiene una incorporación muy buena, que es Baena.
Baena, claro, es que es muy buen futbolista. Y muy de Simeone, lo veo yo, ¿no? Muy competitivo. Pero luego es que, claro, lo ha explicado Pedro perfectamente. Yo analizo el Atlético. A ver, la pelea, ¿no? Con el Madrid y el Barcelona es lo que se le pide, ¿no? Evidentemente. Pablo Barrios, Gallagher, Coque, con la edad que tiene, incluso Johnny Cardoso, de verdad.
Chazarri, la pregunta del millón: ¿cuántos son titulares en el Real Madrid? Si es que al final.
Ninguno.
Y sobre todo, ¿quién coge el balón y dice, vamos a jugar a esto?
Bueno, igual Julián Álvarez no en el balón de punta con Mbappé, ¿no?
Yo vi la segunda parte y le metí un mensaje a Fullana y a Talavera, y es que me aburrí. O sea, al margen de que
es el primer día. Es el primer día.
Dicho esto, dos semanas de.
El equipo no juega, o sea, no te propone. O sea, no dice, vamos a jugar a esto. Este o no, Baena, que me encanta. Baena me parece jugadorazo del Madrid, de Barcelona y de cualquier equipo. Julián Laraña, jugador del mejor equipo del mundo, porque para mí es el mejor delantero del mundo, para mí. O sea, que tiene jugadorazos, pero
ya, pero nadie se ha mojado. O sea, ¿qué pensáis que tiene? ¿Mejor plantilla, igual o peor? A 4 de 2, ha hecho cambios importantes.
Tiene el mismo entrenador.
Evidentemente.
Yo creo
el mejor entrenador de la historia del club. El mejor entrenador de la historia del club.
Muy importante ese detalle. El mismo entrenador.
Cuando cambias muchos jugadores, normalmente
la ha rejuvenecido. El Atlético de Madrid se ha rejuvenecido bastante.
Ha bajado dos años la media de edad del equipo.
Ha bajado, exacto, lo que dice Pedro. Pero
ser joven es un estado, no es que sea mejor o peor. O ser joven no era el mejor ni peor.
Sí, pero
que es listo, eres tú joven que... y
bueno, normalmente corres más.
Ha perdido,
estamos viendo muchos equipos jóvenes últimamente.
No es calidad, no da calidad. La juventud no da calidad.
El PSG es un ejemplo. Yo creo que esa frescura
es mayor y da calidad. No tiene
sí,
que
pero
ver.
Esa frescura, bueno, pero la presión que creo que es tan necesaria
acabar a Gabilondo, en el suelo. Aritz.
No, que digo que esa presión que es tan necesaria en el fútbol ahora mismo, es más fácil hacerla con gente joven que con gente veterana. Yo creo que esto es así. Y por eso estamos viendo equipos cada vez más jóvenes. Y de ahí también un poco la idea de rejuvenecer el Atlético de Madrid. Lo que pasa es que, volviendo un poco a la pregunta de Álvaro, cuando tú pierdes 6-8 jugadores que han sido importantes en un verano e incorporas a nuevos, pues siempre hay cierta incertidumbre de hacia dónde va a ir el equipo. Por eso yo creo que alguna baja, yo creo que la puede echar en falta seguramente el Atlético de Madrid.
Yo tengo la sensación de que la baja, lo que va a echar en falta es a Rodrigo de Paul cuando le daba la gana jugar al fútbol a Rodrigo de Paul, que eso
por ejemplo.
Bueno, sí, para mí era el mejor centrocampista del Atlético de Madrid.
Cuando le daba la gana, efectivamente.
Bueno, pero mira,
a mí me parece que es más fiable Baena que Rodrigo de Paul.
Sí, ¿Cómo? O sea, Santi Jiménez, ¿qué es? De Baena.
Que a mí me parece que la llegada de Baena.
Sí.
Eleva el nivel del Atlético de Madrid,
claro,
clarísimamente.
Vaina,
pero no juegan en el mismo puesto.
Pero luego me falta ver.
Un entrecot y Lubín a la plancha. No tiene nada que ver.
Sí, pero
ricas ambas.
Han fichado a un jugador que parece que eleva el nivel de la plantilla. La historia
sí, pero han
está,
perdido a uno
como
decía que era
Javi,
muy bueno.
No en el entrecot, en las patatas fritas. Es
a
decir,
todo...
si Janko es mejor en las patatas fritas, si Ruggeri es mejor en las patatas fritas y si la guarnición es mejor.
Ahí la
será
guarnición.
Mejor que Reinildo Mandaba, será mejor que.
Dicho lo cual.
Que era el Molina.
O Valle, voy a follar con otra cosa. O Valle, venga.
Dicho lo cual, para mí, la eterna pregunta: el único que es titular en Barça y Madrid.
Julián Álvarez.
Muy poco, y por lo tanto, la confección de la plantilla este año, para mí, tampoco le da para competirle tú a tú.
Y a todo esto, Fullana, es una semana de. No es competición, pero de tres partidos, ¿no? Porque jugaron ayer. ¿Próximo cuándo?
El próximo miércoles. Es un partido amistoso de entrenamiento. Y lo explico. Se iba a jugar en Vallecas. Vallecas está en obras. Al final han acordado Atlético de Madrid y Rayo Vallecano que lo mejor es trasladar el partido al Cerro del Espino. Se va a jugar el miércoles a las 8 de la tarde. Pero como iba a ser a puerta cerrada, y en eso había insistido bastante el Rayo Vallecano por la situación, bueno, pues se va a mantener la puerta cerrada en el Cerro del Espino. Va a ser un partido de entrenamiento porque no se va a regir por las reglas de un partido en su totalidad. Por ejemplo, no se va a quedar un equipo con 10 jugadores porque se lesione un futbolista. Si uno ha cambiado a 10 futbolistas, pues puede volver a recuperar
a
uno de los
minutos.
Que hayan...
Van a ser
90 minutos, va a ser un partido, pero va a ser un partido de entrenamiento porque es algo que le importaba mucho al Rayo Vallecano a la hora de poder mover muchos jugadores. Por tanto, eso va a regirse por esas normas de un entrenamiento y no de un partido oficial, pero sí van a ser 90 minutos.
Partido.
No tengo ninguna duda que el Cholo, por ejemplo, va a plantear el partido como un partido que quiera ser de pretemporada con dos once distintos, como vimos en la jornada de ayer, y luego va a culminar la semana el sábado en Newcastle a una semana de la Liga. Claro, el Atlético de Madrid, recordamos Álvaro, que hoy cumple dos semanas desde que empezó a trabajar. Es decir, que si lo comparas con el Barça, está en un nivel completamente distinto. Ayer, por ejemplo, Oporto había jugado 5 partidos amistosos y 2 oficiales. Arranca la Liga la semana que viene. El Atlético de Madrid lleva 14 días de trabajo. Por tanto, el trabajo físico, que pesa mucho con dobles sesiones, está en un punto donde quizás no permita ver la frescura que se debería ver, al menos para empezar la Liga.
Es una Liga española como que a varias velocidades. Os recuerdo
que el Oporto jugó el Mundial de Clubes y cayó en la primera fase igual que el Atlético de Madrid. O sea, es que ya está bien un poco de... es que no llevan tiempo de entrenamiento.
No,
insisto,
pero
empezó, en lo del otro día.
Pero ¿cuándo empezó a trabajar el Oporto?
Volvieron en el mismo
bueno,
momento.
Yo simplemente he dicho que tiene 14 días y que la planificación va encarada a la Liga, que yo creo que, por ejemplo, ayer no se ve frescura porque están en un momento donde los entrenamientos están priorizando el trabajo físico para llegar mejor
fútbol,
a la Liga. Pero bueno, eso es una opinión
de
preparación física.
Frescura, Pero os enseño fútbol. No, fútbol. Si esto es fútbol, aparte de que tú estés físicamente, que te dé o no la gasolina, es jugar al fútbol. ¿Qué propones? Ayer, ¿qué nos enseñó el Cholo Simeone diferente a otros años? Nada. El primer así de sencillo.
Es que no tiene jugadores.
Es el primer partido.
No. Digo, ¿qué propone? ¿Qué propone?
Que no te queda nada para esa pregunta.
Yo vi a Flick contra Madrid. Yo vi a Flick.
Lleva 10 años jugando igual.
Madrid con Santi Ovalle. Vi a Flick con el Barça contra el Madrid. Le jugó de tú a tú y le metió dos goles nomás al empezar el partido. Va a jugar al fútbol. Entonces, si tú no vas a jugar al fútbol, pues no vas a jugar a fútbol.
Bueno, la propuesta de este año de Simeone, que va a ser un poco distinta, es presionar a la defensa rival, directamente en el área rival. De hecho, hay jugadores de los que han llegado nuevos que lo que les sorprende es la intensidad que le piden a la hora de defender cuando están en ataque. ¿Por qué? Porque un poco la idea de este año, por eso también el tener más piernas, es la recuperación tras pérdida directamente en el área rival. Por tanto, los de arriba este año van a tener que correr mucho. ¿Por
hasta
qué?
Que se le tuerza un poquito.
Quizás porque en el centro del campo no tienen tanto fútbol.
Eso me suena también en el Madrid con Vinicius y Mbappé. Vamos a
pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver.
Está en que cuando metan el primer gol, ya no está, se tira atrás.
Ya está, esa es la historia, ¿no? Y si tiene dos resultados un poquito adversos, Simeone vuelve a lo suyo, que es lo que le gusta, es lo que domina, y es como quiere hacer jugar a los jugadores. Oye, pues hazle un equipo, ya está. Así es que si muchos, es tu jefe supremo, hazle un equipo.
Cambios muy buena, en este Atlético de Madrid 25-26, solo era el primer partido, el miércoles el segundo, y el tercero será este sábado. Gracias,
Fuyana. Pero si empezamos con lo de que es el primer partido, vamos a acabar diciendo ya, que ya está.
Pero es que he visto a Erra ya con el cuchillo ya el primer día, no, que es el primer partido.
Me senté a la segunda parte y digo, voy a ver un poco a los nuevos jugadores de Atlético de Madrid.
Pero si cambió a los 11.
Bueno, pero no te gustó, por ejemplo, Cardoso. No te gustó en la segunda
Cardoso
parte.
Cardoso sí me gustó, un poquito, me gustó. Pero, por ejemplo, el nuevo Correita, el nuevo argentino que juega bien al fútbol, bueno, pues Correita está bien, muy voluntarioso.
Es que Almada al final es una promesa, es un jugador que tiene que rendir.
Me voy a ir con Xavi Aldecoa, periodista y escritor, para que nos hable de Congo, República Democrática del Congo, que ya sabéis que ha llegado a un acuerdo con el FC Barcelona. Me parece que va a ser una charla bastante interesante. Antes, os lanzo una pregunta a todos, cuya respuesta solo tenéis a Pacheco. Hola, Isa. Buenas noches. No la desveles todavía. ¿Cuántos de los 20 equipos de Primera División creéis que han mantenido o bajado los abonos?
Yo creo
que uno seguro.
Ninguno.
¿Fullana?
Yo creo que uno.
¿Quién falta por ahí? ¿Erraez?
O sea, bajado ninguno.
Bajar ninguno.
Vale, mantenido es, ¿no?
Mantenido, correcto.
Mantenido. ¿Cuántos han mantenido? ¿Cuántos en número?
Uno.
¿Cuántos?
Uno. Y el asterisco del Barça, que no sabe dónde va a jugar.
Y que esa es otra también.
Y es una bola al aire que nadie sabe cómo se va a hacer.
Enseguida nos lo cuenta
si
todo.
Si quitamos al Barça de la Isa ecuación, Pacheco, creo que ninguno.
Pues son tres. Enseguida nos lo cuenta Isa. Un abrazo grande para todos. Adiós. Hello. Santi Jiménez, Ovalle, Chazarri, Gabilondo, Raif. Grande, chao, Javi. Chao. Gracias, Fullana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.